Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Pueblito de amores lleno, linda tierra de Jalisco, pedazo de paraíso, lindos lagos de moreno. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí. Eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindo lagos de moreno. Ay, pedacito de cielo donde nace el sol, que sola me siento lejos de ti. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí. Por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma, lindo lagos de moreno.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a Gabriela Ruiz Hernández, directora de Radio Universidad de Guadalajara Lagos, nuestra coordinadora Bertita Alicia Veloz Chávez, y en el control técnico las señoritas Nayeli Judith Ayala Hernández y Ana Laura Macías González. Y saludamos a Bertalicia Arce Chávez.
Ya me anda cambiando el nombre, don Carmelito. Buenas tardes a todos.
Sí, muy buenas tardes. Y lo mismo, vamos a anunciarles dos sensacionales rifas. Una rifa es de el libro de poesía de la colección de Hugo Gutiérrez Vega, que la Universidad de Guadalajara nos lo entrega por fomento a la lectura. Es de Gustavo Adolfo Bécquer, poesía selecta. Lo mismo que un boletín de Nuestras Raíces, el 109, con artículos, fotografías muy interesantes. Solo tienen que llamar al 403-1413. Y una alada sin costo, 01-800-701-2119. Llámenos, porque esta es su estación XHUGL en el 104.7 de frecuencia modulada, y saludamos a nuestros radioescuchas que siempre se reportan, Pedro y sus hijos del barrio del Calvario, y Antonio Pérez Gómez y la familia en San Miguel.
Muy bien, saludos.
Saludamos al maestro cronista colegiado, don Carlos Gómez Mata.
Muy buenas tardes, amigo radioescuchas. Ya saben ustedes que aquí estamos como de costumbre, con muchísimo gusto. Sí, bueno, don Carmelo, que parece que tiene unas rifas por ahí interesantes.
Sí, ya.
Bueno, pues vamos a esperar que nos llamen, como de costumbre, todos los sábados, y que nos manden sus mensajes, que se los recibimos con muchísimo gusto.
Sí, vuelvo a repetir el teléfono, 403-1413, una alada sin costo, 01-800-701-2119, llámenos, y estos libros y estos boletín van a estar en su casa.
¿El libro cuál es?
Gustavo Adolfo Bécquer.
Ah, no, bueno, pues de los clásicos, ¿no?
Claro, yo con ese me gustó la poesía, me acuerdo de la clásica de Volverán las oscuras golondrinas.
Exactamente.
A ver, sí. No me acuerdo de, pero sí me acuerdo de que era de Gustavo Adolfo Bécquer y que se me hacía como muy melancólico, de tu balcón sus nidos a colgar.
Sí.
Pero aquellas que te amaron ya no volverán o algo así.
Sí, caray.
Pero a mí inspirada hoy.
Sí, las clásicas oscuras golondrinas de Bécquer.
Y todavía nos visitan las golondrinas allí en el centro histórico, y les damos las gracias a estas lindas golondrinas
que nos adornan los coches.
No, porque si no fuera por ellas, la plaga de zancudos que nos está castigando sería peor.
Sí,
y ellas nos defienden mucho de los zancudos para que las protejan.
Muy bien, pues con esos consejos,
los consejos ecologistas del día,
nos vamos a un tema, pues algo medio, un poquito escabroso, ¿no?
Espinosillo, sí.
Espinoso, de unas señoras que les decían las poqueanchis.
Sí, unas mujeres de triste memoria.
Muy feroces, ¿no? Doctora, pues ya hemos visto más o menos, grosso modo, esa historia. ¿Qué interpretaciones le da usted a esa situación que tuvimos en Lagos allá por mediados del siglo XX pasado?
Fíjese que yo cuando leí su libro y otros articulitos que he leído por ahí acerca de esas señoras, me da la impresión de una profunda tristeza por ellas y por las personas que tuvieron la mala suerte de cruzarse en su camino. Gente que estaba vacía por dentro y que la intentaba llenar con el daño hacia los demás y con dinero, que al final de cuentas ni disfrutaron, yo creo, porque he visto lo visto y según los testimonios que se dan y lo que se ha escrito, pues no vivían así como muy en la opulencia, o sí lo usaban para tener ciertos privilegios políticos, sociales, pero pues que ellas hubieran sido, no sé, unas personas que comieran comida importada o que se vistieran con las modas de París. Entonces, al final de cuentas, me da la impresión que con una vida interior vacía y con el maltrato que sufrieron de su padre, sobre todo, y con esa con ese contexto de la construcción cultural familiar de la misoginia, el machismo y todo lo demás, pues ellas desquitaban de alguna, no las justifico, sino que digo que pudo haber sido resultado de ello. Pero la crueldad con la que actuaban con las chicas que desafortunadamente caían en sus manos, me parece que no debería caber tanta maldad en el cerebro, en el corazón, en el cuerpo de una persona, porque eran bastante crueles y frías, y lo que les interesaba era el negocio y las mujeres como muñecas o como mercancía. Decir que a una mujer a los 35 años ya no es útil, o incluso por la propia actividad que desarrollaban, quedar embarazada y relegarlas en esa condición biológica, pues, de ser reproductivo, pues me parece muy cruel y no me imagino que puede sentir una persona al tomar esas decisiones. Pero al final de cuentas le dio un célebre recuerdo a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, a San Francisco del Rincón, a cierta zona de Guanajuato, y desafortunadamente pues ahí quedó. Ojalá y que nunca vuelva a suceder. Supongo que podría estar sucediendo en estos momentos, pero quizá no tan evidente, que es peor, porque no se pueden tomar decisiones al respecto. Pero sí, la crueldad femenina a veces suele ser mucho más dura con sus propios congéneres.
Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos. Se está reportando Jorge Antonio Hernández González. Felicitar al programa y desea participar en la rifa.
Claro que sí, está participando, muchas gracias.
Se está reportando Popeye. Dice, felicitar al programa y a los de la mesa. Se quedó con ganas de hablar de las fiestas de Moya. Son deliciosas el atole y tamales, así como el castillo es hermoso. Él ayer fue a las fiestas de Moya y le encantaron.
Claro que sí, son muy tradicionales y bueno, pues resguardan muchas de nuestras raíces, afortunadamente.
Y se han convertido en un referente gastronómico, curiosamente. Sí,
sí, muy destacados.
Sí, el mole, y luego la gente va con ollas y el pozole, mucha gente va solo
los
a comer.
Tamales, las enchiladitas, etcétera, etcétera.
Sí,
¿no?
Es un referente gastronómico. Yo creo que voy a ir a comer.
Hay que ir. No, sí. Pues que hay invitación.
Muy bien, entonces síganos llamando. La recibimos con mucho gusto sus llamadas. Si quieren hacernos un comentario de este famoso caso de las poquianchis y el tepu, que bueno, aquí traemos el libro que está a la venta, aprovechando.
Sí, que
está a la venta,
cómprenlo de verdad.
Mejores librerías.
Claro, de toda la ciudad.
Está en la calzada, por ahí alguien que algo que le dicen la Bambi.
Sí,
la Casa de la Cultura,
la Colmena,
la librería, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, fíjese, doctora, que a mí me llama muchísimo la atención de esta investigación, que encuentro muchos elementos de ese ayer, de ese pasado tan borrascoso, tan horrible, con sí, elementos actuales del presente, ¿no? Ya se encuentran muchos de los elementos que estamos viviendo ahora con mucho horror en todo el país.
Claro.
Ya los veo yo allí en cierne, ¿no? De alguna manera.
Sí, y sí, la colusión también de algunas autoridades, sí,
exactamente.
Exacto, que sí, se les va de las manos el fenómeno y quizá no saben ni cómo actuar, quiero pensar, porque permitir este tipo de situaciones con sangre fría me parece inhumano, porque de verdad, leyendo el libro, y yo creo que usted fue ciertamente discreto en la descripción de algunas de las circunstancias crueles, pero imaginarse... cuando hicieron la revisión a las casas, que encontraron todos estos cuerpecitos, sí, y restos humanos, y cómo entre ellas interactuaban para sobrevivir en una competencia casi como Juego de Tronos, para Juegos del Hambre, o cómo se llama esa serie, para sobrevivir, no te importe cómo, aunque mates al que está a tu lado y ha vivido el mismo sufrimiento que tú.
Sí, la gran ferocidad que se tiene, el hecho de que se ve, se observa allí cómo los verdugos y las víctimas eran prácticamente gente del pueblo. Sí. Eran de las clases subalternas en términos de
gramscianos, ¿verdad? Claro, porque, como usted dice, las enganchaban precisamente con una promesa de una mejor vida. Entonces, vente conmigo, yo te contrato y mira, vas a ganar muy bien y hasta vas a mantener a tu familia. Entonces, pues jugar con la necesidad de aquellos seres humanos, ¿no?
Y también las gentes que los reprimían. Eran también peones, eran, claro, etcétera, gente de las clases subalternas, de las masas, ¿no? Que luchaban por sobrevivir.
Pero que se sentían poderosos porque físicamente tenían una ventaja, ¿verdad? Los que eran hombres y la formación de este señor que era del ejército, pues entonces se sentía poderoso y allí proyecta uno todas esas carencias interiores que luego desquita con las otras personas. A lo mejor un resentimiento social permanente que en ese momento podrían ellos decir, soy parte de una élite, aunque la élite esté mugrosa, pero son parte de una élite.
Exactamente, por ejemplo, el principal matón y asesino de las Poquianchis era el sargento segundo Tadeo, y ese señor en sus tiempos de joven o de adolescente era jornalero.
Ahí está, y lo formaron para proteger al pueblo y se fue en contra de él, porque al final de cuentas las muchachas y la gente que estaba en ese desafortunado círculo de las Poquianchis, pues eran gentes de su grupo social, sin menosprecio y sin ser peyorativo, pero en vez de protegerse y hacer como un sentido de identidad y de pertenencia, él aprovechaba esa posición de poder que le daban las señoras estas, ¿no?
Exactamente, entonces, bueno, y nada más no se trata de un individuo, sino se trata ya de una banda.
Claro, o sea, perfectamente organizada, sí.
Es lo que les digo, que ya hay elementos ya que del crimen, ¿no? Organizado ya.
Aunque en cierne. El aglutinante fuera el miedo y las ganas de dinero, pero al final de cuentas tenían una forma de organización.
Pues lo que vemos hoy también es el aglutinante, el horror, el dinero, la ambición.
Sí, desafortunadamente, ¿verdad? Es así, porque también si pudiéramos escarbar entre todas estas víctimas recientes,
y entre
seguramente
victimarios, y se va a encontrar uno con ese mismo fenómeno.
Sí,
¿de dónde provienen?
Sí, tiene todo el sentido,
verdugos,
sí,
¿no?
De la misma esfera socioeconómica, incluso cultural.
Sí,
y
sí,
que desafortunadamente, en vez de generar grupos cohesionados de respuesta hacia las injusticias, pues nos estamos implosionando y nos atacamos los unos a los otros en ese afán de sobrevivencia, ¿verdad? De salir de esa condición límite, quizá socioeconómicamente, pero también moral y también afectivamente, porque es gente como sin emociones, ¿no? Nadie, es muy difícil en nuestro mundo cotidiano, a lo mejor lo existe, yo no lo he vivido, pero alguien que haga daño porque sí, me parece que su vida interior debe de ser ausente total.
Pues, es que en realidad, al final de cuentas, no son cosas individuales, sino que, bueno, como dicen, la cultura, a su sociedad, a su medio, nadie escapa, nadie escapamos, ¿no?
Claro, somos lo que nos crean.
Y ahora, sí, en el presente hay un sistema tan feroz, a nivel global, ¿no? De
sí,
la competencia.
Es que aquí nada más es esa la gran diferencia, ¿verdad? Que ya estamos como expuestos a nivel global. Antes eran círculos muy locales, eran grupos, si acaso lo más lejano que llegaban era las capitales cercanas. Bueno, estas llegaron hasta el norte, de alguna manera tenían esos brazos largos con los otros grupos criminales del norte, pero pero ahora es global, o sea, si alguien desaparece de su pueblo, puede estar perfectamente en Australia en otro momento dado, ¿verdad?
Así es.
Pero sí es una fase horrorosa de nuestro pueblo, que yo recuerdo, le digo, los últimos testimonios físicos, digamos, en los edificios, que cuando fue estudiante de la secundaria, ahí en la escuela ahora, secundaria técnica antes, la ETI y el poli toda la vida, y que íbamos por morbo, adolescente, a ver qué pasaba, y todavía había una que otra señora por ahí haciendo de las suyas, u obligada a hacerlo, y todavía, y haciendo los remanentes muy, muy, muy diluidos, se sentía de todos modos un ambiente denso, una sensación pesada en esas dos cuadritas que, en las que estaba instalada esa zona. Imagínense en aquella época que era reverberante el asunto, que todas las noches había la música, las copas, el ir y venir, el trasiego de la gente, pues debió haber sido, pues sí, mucho farol hacia afuera, pero todo el terror hacia adentro de esos lugares.
En el caso de la primera cuadra, donde estaba el Quinto Patio y el Cairo, en primer lugar, que luego se agregaron otros, ese sí se veía como de un ambiente festivo. Todo iluminado, negocios por todos lados, taquerías, cervecerías, cantinas, billares, tiendas, etcétera, etcétera. Se veía hasta bonito, por así decirlo.
Claro, porque la luz sí, pero en contraste con todo lo oscuro que pasaba detrás, ¿verdad?
Exactamente, no, de entonces de la otra cuadra siguiente, que era donde estaba el Guadalajara de noche de las Poquianchis, ese sí no había ni un solo negocio, extrañamente. Era radicalmente distinto a la cuadra anterior. No había iluminación, un poquito por allá medio lagañoso.
Tétrico más bien,
sí,
¿no?
Y no había ningún negocio.
Pues seguramente las señoras eran muy buenas vecinas, ¿no? O sea, yo creo que ya no estaban.
Lo que había eran puras casas de vecino. Y obviamente, pues al parecer tenían muchas comadres ahí, casi todo el mundo.
Sí, hasta la comadre, la vieja conocida, ¿verdad? Hasta la comadre para que luego ya no haya bronca. Sí. Pero ha de haber sido, aunque haya sido comadre, yo no dudo que alguien haya tenido ese clic con estas personas, pero más bien es por miedo. Claro, por miedo a que te hagan algo y tú dices, mira, mejor me lee uno,
por
me
miedo
hago la discreta.
Y por dinero también.
También.
Que es también el gancho que se da, ¿no?
Sí,
en
ese, es en el con lo crimen, que juegas, con la necesidad del otro, ¿verdad?
Exactamente.
Sabes que necesita dinero, le ofreces dinero. Sabes que necesita protección, le ofreces protección. Entonces, sí, ha de haber sido un ambiente muy pesado en ese barrio. No sé quién haya vivido para entonces ahí, pero debió haber sido una angustia permanente, por lo menos en las noches.
Pues nosotros hace mucho tiempo en el periodiquito entrevistamos a algunas personas vecinas, como en los 90, más o menos. Uh-huh. Y, bueno, entre la fantasía, lo que leyeron ya en periódicos, etcétera, etcétera, ellos nos retrataban un cuadro de horror tremendo, ¿no? Que inclusive no sé hasta dónde sería verídico, que por las madrugadas,
sí,
que ellas sentían que penetraba un olor a carne quemada, ¿no? Y luego volteaban hacia arriba.
Y el humaderón.
Y el humo blanco, salía humo blanco.
Pues,
que dijeron, Ave María Purísima, que ya estaban quemando cristianos, ¿no?
Sí, no lo dudo, no lo dudo ni tantito, sí. Y seguramente sus testimonios tendrán mucho de verdad.
Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos. Le recordamos la rifa de hoy. Son dos. Es el boletín 109 de Nuestras Raíces, con fantásticos artículos y unas fotografías inéditas. Y el otro es un libro de colección de Hugo Gutiérrez Vega, de poesía selecta, Gustavo Adolfo Bécquer.
Claro que
llámenos.
Sí, para fomentar la lectura.
Les va a gustar,
ahora
les aseguro.
Que sí, ¿cómo va?
Aunque sea de los románticos, va, pero les va a gustar.
Volverán
las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué más?
Muy bien.
Pues síganos llamando y luego vamos a continuar con el tema. De este libro que presentamos hace un tiempo, Y bueno, pues que hay que recalcarle porque estamos viviendo en una tremenda crisis de todo.
Sí, y luego todo. Esa variante de la permanencia vibracional de estas señoras, que nos cuenten si los vecinos por allá han escuchado algo o siguen sintiendo por ahí los pasitos en la azotea, o, porque eran tan densas esas señoras que no, yo no dudaría que anduvieran todavía por ahí vagando.
Sí, lo maléfico también sí. Queda, no es tanto que sean brujas o que... gente de Satán, pero sí.
No, sino una energía muy densa,
exactamente,
¿no?
Exactamente, las malas acciones, lo.
Claro, y lo sin feo. Sentido, vacuo también, dañar claro. Por dañar, solo por hacerme rica, pero sin siquiera disfrutarlo, porque tú dijiste, bueno, pues por lo menos fui y se compró, como el Papa, unos mocasines Ferragamo, pero... Sí. Pues las fotografías que hay de ellas no las hacen fashionistas ni íconos de la moda, ni mucho
con
menos.
Con la investigación que se realizó en San Francisco del Rincón, Guanajuato, en todos los bancos de León y sus alrededores, no tenían ya ningún centavo allí. A menos de que le hicieran como los viejitos de antes, ¿no?
De enterrar
con
el
mi
dinero.
Abuelo y
o bajo compañía, el colchón. O...
Bajo el colchón o en, allá en...
Que es posible, dada la poca claro. Cultura general que tenían las
muy
señoras,
bien.
¿Verdad?
Entonces vamos a pasar aquí a la sección de don J. Carmen Segovia y su máquina del tiempo que ya nos está haciendo ahí.
Señas, ya está ansioso.
si no
alcanza, no. Dice. Échele con ganas, don Carmelito.
Ándele, no, adelante.
Usted dice.
Adelante.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. La revolución, el revolucionario José Refugio Jiménez Rivas. Nació en Lagos de Moreno, Jalisco, por el rumbo de la Mesa Redonda, específicamente en el rancho Churincio, el 4 de julio de 1880. Sus padres, Ciriaco Jiménez y Agustina Rivas, sus hermanos, Pedro, María, Felicitas Jiménez Rivas. En 1900 trabajó en la hacienda de don Celso Serrano Flores, que se llamaba Las Cajas, y se casa con la señorita María Isaac Díaz, procreando tres hijos, Juan, Benjamín y María Concepción Jiménez Díaz. Por 1905 se traslada a Chihuahua trabajando en una de las haciendas del señor don Alejandro Terrazas como caballerango. A fines de 1906 conoció a su paisano José de Jesús Alba Hernández, propietario de la carnicería La Labor, ubicada en la calle Ancha de la capital, amistando de inmediato. Por 1907 le presenta a su amigo Doroteo Arango, el legendario Pancho Villa, platicando de los trabajos de la hacienda y del manejo de los caballos, iniciando una cordial amistad. En una comida que los invitó don Doroteo Arango en 1908, conoció a la señora Austraberta Rentería, esposa de don Doroteo Arango, y al papá de este, don Nemesio, asistiendo el joven Jesús de Alba, que ya le decían el Chato. A finales de 1910 se unió por medio de Francisco Villa a la revolución en la batalla de San Andrés, el 12 de abril en el combate de Las Cruces, Chihuahua, contra las tropas huertistas, y en mayo 21 de este mismo año conoce a don Francisco I. Madero y al señor Juan Sánchez Ascona en Ciudad Juárez, Chihuahua. En marzo de 1912, contra Victoriano Huerta en la batalla de Bachimba. Por 1913, en la batalla de Tierra Blanca cerca de Ciudad Juárez. En 1913 era gobernador provisional del estado de Chihuahua el general Francisco Villa. Formó su famosa División del Norte. El 10 de octubre de 1914 se hizo presente en la soberana convención de Aguascalientes, donde Venustiano Carranza rompe con Pancho Villa, y el 6 de diciembre de ese mismo año entra a la Ciudad de México y en el Palacio de Gobierno el general Francisco Villa y se toma la foto junto con el general Emiliano Zapata, jefe de la División del Sur, sentado en la silla presidencial, siendo por ese tiempo presidente de la República, don Eulalio Gutiérrez. En esta foto aparece el general Otilio Montaño, el general Tomás Urbina, el general Rodolfo Fierro y el teniente José Refugio Jiménez Rivas, nuestro revolucionario recordado en este artículo. Estando el teniente Jiménez Rivas en la Ciudad de México, amistó con el general Benjamín Argumedo y el general Eufemio Zapata, hermano del general Emiliano. Para 1915 participa en la Batalla de Lagos de Moreno, donde el centro de operaciones fue la estación de los ferrocarriles y lugares adyacentes, la noche madrugada del 29 y 30 de junio. Aproximadamente murieron 1.500 villistas y 500 obregonistas. El general Manuel M. Diegues, carrancista, recibe un balazo en el brazo izquierdo y esta batalla la nombraron el convoy de la victoria. El teniente José Refugio Jiménez Rivas y demás sobrevivientes se incorporaron al ejército de Francisco Villa, que estaba en Aguascalientes. Recordemos que Doroteo Arango Pancho Villa nació en San Juan del Río, Durango, por 1878 y muere asesinado en Hidalgo del Parral, Chihuahua, en 1923, a los 45 años de edad. Villa depuso las armas por 1920 cuando era presidente de la República don Adolfo de la Huerta. El teniente Jiménez Rivas fue nombrado jefe de rurales por 1920. Patrullaba a caballo el Valle de Juárez. Por 1930 fue aduanal en Ciudad Juárez. De las visitas que hacía sus familiares a Lagos, la última fue por 1939 y muere en el Distrito del Bravo, municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, por 1941. Si quieres trabajar por la paz del mundo, ve a casa y ama a tu familia. Aquellos años, la máquina del tiempo.
Ahí está don Carmelo con todo y su mensaje. Muy bien.
Con don Eulalio Gutiérrez Piporro no era presidente, ¿verdad? No. Eran homónimos.
Sí. Uh-huh.
Eulalio Gutiérrez.
Tanta gente interesante, sí, habiendo claro tantas cosas que hacer por el país y estas señoras dedicándose a maltratar vidas y a deshacerse de seres humanos.
Sí, así es. Bueno, es que les decía, se ve mucha continuidad, que fue una continuidad que no paró, ¿no? Con eso de que las detuvieron en León, en San Pancho, en Purísima, etcétera, creo que no, la cuestión del crimen y en forma ya organizada, creo que no se detuvo, sino que siguió su marcha hasta el presente, ¿no? Aquí en este libro que escribimos, no me atreví a pasar unas fotografías que se ven horrendas de cuando sacan unos cuerpos en la casa de San Francisco del Rincón. Wow. También están sacando las puras cabelleras, sacan varias cabelleras, ¿no?
Porque es ya, de lo poco que no se degrada tan inmediatamente, sí, ¿verdad? Como es queratina. La humedad incluso los protege, o yo qué sé, pero sí debió haber sido dantesco el momento y es que yo pienso que debe de sentir una persona y qué tan enojada debe estar consigo mismo y con la vida para generar todos esos procesos de horror y de terror.
Aquí están,
y querer
por
permanecer.
Ejemplo, las fotografías donde las están sacando los cuerpos, los mismos que las enterraron, ¿no? Que los obligan.
Sí, a sacar, policía, pero son discretos, ¿verdad? No se ve
son
tan...
Son discretos, yo metí las fotografías.
Sí, no, y se lo agradecemos, ¿no? Porque sí debería, sí, debe
porque
de haber algo.
Más descarnadas, más horrendas, ¿no?
Aunque más a veces quizás sea bueno ver esas cosas feas para que nos demos cuenta de que sí ocurre. Ahora tenemos acceso a la información en tiempo real, uh-huh. pero en aquellos tiempos que uh-huh. todo estaba como soterrado, que
aquí no están las calaveras y los osamentos que sacaron del Guadalajara de noche aquí en Lagos.
Sí, se ve ahí perfectamente están. Que es un fémur porque el hueso es largo uh-huh. y sí, allí no había
los cráneos, están los maxilares, ¿verdad?
Sí, son terribles. Ahora imagínese haberlo vivido en persona.
Uh-huh. Así es. Y bueno, pues es una de las etapas más oscuras que se han vivido en nuestra tierra, ¿no? De los tiempos pasados, que bueno, pues el presente también estamos
reconociendo de alguna manera que a rasgos de aquellas épocas, ¿no?
En aquel entonces ya estaba la droga.
Sí,
estaba circulando la morfina y ellas ya la vendían
en sus locales.
En el Guadalajara de anoche, los testigos, las mujeres que tenían ahí, dicen ante el Ministerio Público y ante el juez que están repartiendo unos papelitos con un polvo blanco que parece sulfatiazol.
Sí, ¿verdad? Porque era lo que se echaba uno a las heridas, ¿se acuerda? La pomadita, la campana o la del sulfatiazol y sí, el polvito para que cicatrizara.
Sí. Que ya desapareció eso, ¿no?
Sí, yo creo que ya no debe de haber, pero sí recuerdo, porque era algo que coagulaba la herida y generaba uno la costra muy fácilmente uh-huh. con el sulfatiazol. Y sí, posiblemente ellos la hayan confundido, pues al final de cuentas eran gente muy sencilla. Las niñas mujeres que estaban ahí.
Y no se diga la hierba verde que...
Bueno, pues orégano, seguramente pensaban que era así.
Todo
pues
lo
sí.
que daba, ¿no? Pero bueno, nos vamos...
A una pausa, sí.
Regresamos.
Nuestras raíces.
La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Bueno, regresamos y nos escribe, nos llama la señora Ignacia Cervantes y nos recuerda que el 5 de diciembre se celebrará un mes de la despedida de nuestro gran amigo, un gran ser humano, un tipazo, el maestro Mario Gómez Mata, y nos manda una frase al respecto: estuvieran entre las nubes con canto de aleluya. Seguramente Mario ha de estar viéndonos y ha de estar diciéndoles...
Claro que sí, un saludo por allá.
Y hasta se ha de reír de mí, maestro, pues usted cree que no. Pero bueno, Mario, sabes que yo te tenía un afecto, porque un tipo muy generoso. Yo no lo he contado casi, algunas personas lo saben, cuando estaba construyendo mi tesis doctoral, mi director, que es geógrafo, me pedía que hiciera una especie de historiografía del medio ambiente de la zona. Uh-huh. Y yo estaba, pues, imagínense, jalada de los pelos, porque yo decía, ¿de dónde saco? Yo doy información sí. de aquí. Y uh-huh. se lo conté a Mario, y uh-huh. Mario me dijo, pues yo voy a publicar un libro dentro de poco de San Juan Pechititán, y uh-huh. en la elección de la zona y la fundación, pues habló algo de eso. Si quieres, te lo presto. ¿Cómo que me lo prestas si todavía no lo has publicado? Uh-huh. Te lo presto. Uh-huh. Y me lo dio sin haberlo publicado, engargolado. Entonces esos detalles de una generosidad infinita y que abrió el camino a muchos historiadores que se decían más formales que él y que al final de cuentas estamos descubriendo un montón de cosas maravillosas de nuestro lugar, gracias a donde esté. Siempre va a estar también en nuestros corazones.
Claro que sí. Así es, así es. Popeye. Otros medicamentos para que los anoten.
A ver.
Dice Popeye, para las heridas también usaban cera de Campeche y las velitas de cebo, que eran unas muy buenos.
Con ruda, se diluían con ruda las velitas de cebo.
Otros remedios.
Se colgaban en racimos en las tiendas las velitas de cebo y luego se mezclaban con las hojitas de ruda. y eran, no sé cómo, desinflamatorios, algo así, porque nos lo ponían en las orejas o a modo de chiqueadores aquí en la cabeza.
Eso es.
Pero yo creo que estas señoras lo que menos usaban era medicamento para aliviar el dolor de su gente, ¿eh? Porque
no, pues...
No hay evidencia así de que hubieran sido muy preocupadas por la vida de las personas, menos de la salud.
No, bueno, al contrario. Hay testimonios de que a las matronas, a las ayudantas,
las parteras,
ni parteras eran, sino las verdugos, ¿no? Femeninos,
parteras forzadas, tenían, pues, porque
cuando alguna chica salía embarazada, pues obviamente estas mujeres tomaban un garrote de esos de ¿cómo les dicen? Que se ponen burros, ¿no?
Burro para el acarreo del agua.
Ah, claro.
Y con esos tremendos garrotes de puro, ¿de qué material son? ¿De mezquite?
De mezquite, y eran unos de olmo para ser más livianos.
Sí, con esos que los agarraban por atrás y por adelante de la panza, ¿no?
Imagínese,
hasta,
o sea,
hacerles provocar
el aborto, sí, la crueldad infinita, y cómo contagiaban a los demás para que la ejercieran sobre sus iguales.
Que
porque
les daban en las nachas también, fíjese, según dicen ahí.
Igual a lo mejor se acostumbra uno y al rato genera placer, una especie de masoquismo.
Exactamente, lo que se ve en la granja de San Ángel, que es donde se hizo el escándalo, donde las atraparon por primera vez, ahí el Ministerio Público da fe de que están encontrando huesos y los médicos del Hospital Regional de León están analizando que se trata de bebés, ¿no? De la osamenta de bebés.
Imagínese el horror físico, pero también mental, pero también emocional, y esa concatenación. Luego quizá en conductas erráticas de las personas que pudieron sobrevivir o generando una conducta escuela para los que también sobrevivieron, pero del lado del poder, entre comillas, que tenían. Entonces, no es un fenómeno momentáneo, sino que ha dejado secuelas desafortunadas.
Claro que sí.
Incluso, como decimos, al pasar por ahí y rememorar un poco, genera una especie de erizamiento del vello de la piel, ¿no? Porque, dices, estas señoras, todo lo que habrán hecho y todo lo que habrán provocado dentro de esos muros tan tétricos y tan fúnebres donde tenían sus locales.
Dentro de todo este horror, yo interpreto una cuestión que me viene a la mente, quizá yendo un poquito más allá, en relacionar estos hechos con una cuestión que a mí me golpea mucho la cabeza, a lo mejor está medio loca, pero...
A ver, no lo dudaría.
Pero es que viendo este fenómeno, cómo se genera, quiénes son las víctimas, quiénes son los victimarios, gente semi-analfabeta, de origen rural, sumida en la vil pobreza, que lucha por, no sé, por sobrevivir a como puede, ¿no?
Sí, sí.
Tanto las víctimas como los victimarios, ¿no? Las sirvientas, que son chicas que buscan empleo, que se vienen de las zonas rurales a las zonas urbanas, muy pobres sus familias. O sea, hay una masa tremenda mexicana en la vil pobreza, ¿no?
Claro.
En la miseria, analfabeta, la gran mayoría, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, volvemos atrás a la historia, con las revoluciones, con los asonadas, con lo que sea, ¿no? Y vemos atrás incluso de la Revolución Francesa a masas desarrapadas, hambrientas, que hace choque, hace crisis, entran en crisis, ¿no?
Sí.
Entonces yo pienso, una hipótesis inmensa, que no se puede dejar a las masas del pueblo por tanto tiempo en el abandono, porque a final de cuentas va a haber una explosión. No sé de dónde, por dónde salga, ni de qué manera salga, serán revoluciones, será delincuencia, será etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, pero por creo mero afán no, de sobrevivir, yo coincido, y yo creo que no es mensa, al final de cuentas...
Son otros muchos factores también,
claro,
¿no?
Pero yo creo que no es una hipótesis.
Y yo creo que el sistema global económico tiene mucho que ver...
Que obliga, claro, porque esa gran masa es el sustrato de un montón de fenómenos de violencia por la sobrevivencia. O sea, yo voy a sobrevivir a costa de lo que sea,
es que
incluso
el poder
de mi
se
hermano.
Olvida, sí. Al poder se le olvida muchas veces... Creen que no se mueven las clases subalternas, ¿no?
Sí.
Que están ahí, pues, analfabetas, o sea,
y al mismo tiempo pobres, pues, ¿cómo se van a mover? No tienen medios, no tienen conocimientos.
Que les van a ir a llevar algo y ya se van a estar en paz. Pero a final de cuentas, ni las grandes obras faraónicas, ni nada que hagan, les va a frenar, ¿no? Las va a frenar.
Y no restaura, ¿verdad? Todos esos años de abandono.
Exactamente.
Al final de cuentas, uh-huh. Yo creo que sí hay que, no solo por caridad pública, uh-huh. Ni mucho menos, sino que hay que prestar atención precisamente por dignidad, uh-huh. En la vida de todas las personas uh-huh. que vivimos en este país y en otros que están sucediendo también este
y,
tipo de cosas.
Y yo creo que en Europa de alguna manera sí tomaron mucho de esa lección. Doctora,
sí,
no
es
sé
posible.
Qué tanto.
Yo lo que veo, fíjese que ahora que lo dice, a mí me llamaba la atención la primera vez que llegué, que usted no distingue la calle, caminando por cualquier calle de cualquier ciudad europea, usted no distingue la clase social, cosa que aquí sí es muy evidente. Usted no sabe si el que va a su
exacto.
lado en el autobús
esa es la
es un diputado o un albañil.
Es uno de los grandes detonantes.
Entonces, sí hay la cierta homologación.
Pues,
sí.
Eso es.
Entonces, sí es verdad que hay, aparentemente, mayor justicia uh-huh. social, más distribución de la riqueza, más libertad en el acceso o más permisivo el acceso a cualquier tipo de actividad.
Para ciertos sectores.
Claro, ¿no? Y aquí sí es muy evidente. Aquí sí es muy evidente todavía ese asunto de la clase social, incluso por cómo luces, ¿verdad? En dónde vives, cómo luces, a qué lugares vas,
no,
qué consumes.
Y la gran distancia que hay entre sí. el que gana menos y el que gana más, ¿no? La gran
sí, absoluta,
distancia,
absoluta.
¿Verdad? Entonces eso genera un montón de cosas internas en los individuos, ¿no?
Desde
en
el mero sociedad, resentimiento hasta una especie de... De ganas de ejercer una venganza justiciera, ¿no? Sobre ese... Posiblemente es lo que...
Y la ambición también.
También, sí,
vemos,
porque tampoco vamos a ser mártires a los que no lo son, ¿verdad?
Así es.
Pero
así.
De que hay toda una serie de causas posibles y provocadas, es verdad.
Muy bien. Pues vámonos a la rifa.
Pues vámonos a la rifa.
Vámonos,
no tenemos
señora,
como...
Señorita...
No tenemos cómo pedir una mano santa. Ah, sí, sí ya viene está. Una mano santa, sí.
Para el boletín es Jorge Antonio Hernández González. Ahora para el libro de poesía, a ver, ¿quién será? Ignacia Cervantes. Bueno,
ah, pues mire, le viene muy bien.
Felicidades.
¿Sí?
De poesía para la poesía.
Claro.
Muy bien.
Para que recuerde aquellos suspiros que quizás echaba cuando los leía de hace un tiempo. Porque sí, el Gustavo Adolfo Bécquer era como trágico, romántico,
pues vámonos,
tristísimo. Doctora. Ya nos vamos.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras, con el doctor Ramírez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.